Java Hispano Podcast número 77, marzo del 2010. Hoy presentamos mujeres y comunidades de software libre. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. ¿Cuántas veces os ha pasado el tener que hacer una cosa que pensabais que era una cosa y al final eran 10? ¿Cuántas veces los requisitos normalmente estaban definidos de manera muy básica y luego resultaba que había que hacer mucho más de lo que se esperaba hacer? Bueno, pues os dejo una tira cómica muy graciosa en la cual a algún informático se le pide cambiar un banner y acaba siendo un trabajo bastante importante. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de un tema un tanto particular en el cual Abraham entrevistará a Helen Ocampo, Gaby Mejía y María Carmen Castillo. En esta ocasión hablaremos de las mujeres y las comunidades de software libre. Nuestras invitadas participan en una iniciativa llamada Centroamericanas que intentan fomentar la participación de la mujer en comunidades de software libre. Hablaremos del porcentaje de mujeres que participan en este tipo de comunidades y hablaremos de la problemática que tiene en ocasiones las mujeres cuando entran en una comunidad.
Café Log. Bienvenidos a Café Log. Café Log se escribe con K. ¿Y qué es Café Log? Café Log es un podcast.
Esto es un podcast.
Fucking shit. Estás escuchando Café Log en la...
¡Por el culo de la Inco!
¡Si estás cansado de escuchar la misma mierda! ¡Escucha este podcast producido por Pinto Nivel!
¡Corte unidad de hígado de pato, pato, pato!
¡Porque un podcast no es radio por internet!
Chúpate esa, Juanma.
Café Log, Café Log.
Java Hispano Podcast.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Helen Ocampo. Helen está en Honduras, ¿no?
Sí, Abraham, estoy en Honduras.
Con Gaby Mejía, ella está en El Salvador.
Sí, sí.
Y con María del Carmen Castillo desde Guatemala.
Gracias.
Y vamos a hacer un podcast de entrevista. El tema de este podcast pues va a ser un poco mujeres y open source. Obviamente este es el primer podcast donde hay chicas involucradas. Ya llevamos pues creo que unos 70 más o menos. Y el tema un poco central del podcast va a ser por qué las mujeres en general se involucran bastante poco dentro de lo que es las comunidades online y dentro del mundo open source. Yo os puedo, por introducir un poquito el tema, ¿no? Pues yo llevo en Java Hispano desde el año 2002, ¿no? Y conozco la historia previa desde el 2001. De Java Hispano, dentro del núcleo de Java Hispano, nunca ha habido ninguna mujer. Nadie se ha animado a, nadie del sexo femenino se ha animado a participar en Java Hispano, pues al 100%, por así decirlo, dentro de lo que sería el núcleo de la comunidad. El podcast, pues ya os acabo de adelantar que, bueno, y si sois oyentes lo sabréis, que nunca había ninguna mujer participado en él. En el año 2006 se hizo un survey, una encuesta entre comités de proyectos de software libre, y entre las cosas que se preguntaba era el sexo, ¿no? Y la impresionante cifra que salió de allí es que menos del 2% de los comités eran mujeres, por lo menos entre el conjunto que se encuestó. Y bueno, lo que quiero tratar un poco con ellas, las tres son mujeres, las tres están metidas en el mundo del software libre y queremos explorar un poco este campo, ¿no? Vamos a comenzar a, pues como solemos comenzar todos los podcasts de entrevista, dándole la oportunidad a la gente nueva, a las tres son nuevas para el podcast, entonces a la gente nueva a que se presente un poco. Entonces podemos comenzar con Helen Ocampo, pues preséntate y coméntanos un poquito a qué te dedicas y bueno, lo que quieras hablar de tu vida y de a lo que te dedicas.
Bueno, Abraham, en primera, muchas gracias por la oportunidad de hablar en esta entrevista en Llave Hispano. Saludo a todos y todas las mujeres que mujeres y hombres que siguen esta revista. Yo soy hondureña, vivo y he residido toda mi vida en Honduras. Soy parte de la comunidad de usuarios y usuarias de Geno Linux de Honduras, particularmente del GULTGU, que es el grupo de usuarios y usuarias de Geno Linux de Tegucigalpa. Yo no soy programadora, mi área de trabajo es comunicación, yo no programo, soy usuaria de Ubuntu, y mi área dentro de la comunidad es apoyar al resto de integrantes del grupo en área de promoción y apoyar en coordinar actividades. Cada quien tiene su espacio de participación y mi área es esa, promocionar el uso de software libre.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a Gaby.
Hola, soy Gaby Mejía, saludando desde El Salvador, y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Me interesa el área de seguridad informática y desarrollo, pero en general temas relacionados con software libre y de código abierto. Dentro de las comunidades a las que pertenezco, colaboro impartiendo charlas o dentro de la organización.
Bueno, os comento un poquillo la anécdota de que lo que ha hecho que me acabe topando con Helen, con Gaby, con María del Campo, es que Gaby era una de las personas que seguía en Twitter al usuario de Java Hispano, y leyendo sus tweets vi que estaba hablando de que estaba instalando OpenSolaris un día, ¿no? Entonces me quedé un poco chocando de que una mujer instalando OpenSolaris, esto no es muy habitual, y busqué en Google quién era, vi que estaba metida también en cosas en algunos foros de Java y en temas de software libre, y fue como acabé encontrando pues a Helen, a María y a Gaby la primera. Y bueno, María del Carmen Castillo es la invitada al podcast. María, preséntate.
Mucho gusto, pues mi nombre es María Carmen Castillo. Soy de Guatemala, trabajo en lo que es el software libre desde hace algún tiempo, más que todo en lo que es desarrollo en informática en sistemas, y trabajo en redes empresariales y también apoyo a lo que es OSLGD, el software libre de Guatemala. Actualmente estamos armando el Java Jug de Guatemala, porque no había un Jug de Guatemala. Y apoyo también en conferencias, en lo que son los congresos a nivel del software libre en Guatemala.
Vale, bueno, una vez terminadas las presentaciones, vamos a comenzar con algunas preguntas. ¿Podríais comentar en qué comunidades y proyectos relacionados con el open source habéis participado y cuáles han sido vuestros roles en ellos, para que los oyentes conozcan un poquito más cuál es vuestro background?
Soy parte de la comunidad Ubuntu El Salvador, LinUS, que es el grupo de usuarios y usuarias Linux de la Universidad Nacional de mi país. En ambas comunidades he apoyado impartiendo charlas o siendo parte de la organización de eventos como el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre y el Software Freedom Day. También, motivada por mis ganas de aprender Java, me uní a una red social apoyada por anteriormente Sun Microsystems, y actualmente soy la líder del grupo USOL, que está formado por estudiantes de distintas universidades del país. Ahí yo me encargo de la logística para hacer reuniones presenciales con cierta frecuencia para aprender cosas nuevas en torno a tecnologías libres, pero especialmente de Sun. Y por último, a mi comunidad favorita, la de las centroamericanas, en la que aporto con ideas y apoyando de nuestros proyectos.
Bueno, como les dije al inicio del podcast, yo soy parte, bueno, soy miembro fundadora junto con un grupo bastante grande de personas. Fundamos el grupo de usuarios y usuarias de GNU Linux de Tegucigalpa, GULTGU. Tegucigalpa es la capital de Honduras. Con el grupo, bueno, he realizado charlas, al igual que otros de los compañeros y compañeras. Nos hemos encargado desde la segunda edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en Tegucigalpa, que ya hemos realizado dos, ya como grupo, como GULTGU. Bueno, hemos realizado varias charlas, en algunas en universidades, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, particularmente también en el área de periodismo, porque aunque no tenga que ver con tecnología, tratamos de impulsar el uso de software libre dentro de esta área, que es realmente mi área de estudio y mi área de trabajo. Y básicamente ese ha sido mi trabajo, dar charlas, apoyar al resto del equipo en promoción de la organización. Nos mantenemos bien activos con las reuniones mensuales del grupo, que estoy estoy junto con nosotros compañeros en el grupo de logística de la organización de las reuniones.
María.
Bueno, pues en mi caso, pues he trabajado activamente en lo que es en el SRGT, ¿verdad? Que es el Software Libre de Guatemala. Hemos organizado lo que es con todo el equipo, lo que es el CISOL, el CGSOL, que es el Congreso Guatemalteco de Software Libre. He participado dando pláticas, básicamente mi especialidad es Java, entonces usualmente me oriento a Java y todas las herramientas libres que podemos utilizar para el desarrollo sobre Java. Doy pláticas en las universidades, a los alumnos de primer ingreso, sobre las tecnologías libres y desarrollo de aplicaciones en Java, que se usa bastante en las universidades de nuestro país, aquí en Guatemala. Participo con Centroamericanos en lo que es trabajar en conjunto para lograr que el software libre tenga más aceptación y uso en lo que es las mujeres, ¿verdad? En general. También he trabajado con un grupo que se llama Mundo Accesible, que vinieron a dar una plática aquí en Guatemala hace 2 años para el CGSOL, que trabaja software libre para lo que es accesibilidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Vale, muchas gracias por comentar en todo lo que habéis estado involucradas, que son bastantes cosas, como ya habrán podido ver los oyentes. En todos estos diferentes participados, ¿habéis encontrado en alguna ocasión en la situación de que erais la única chica en esa comunidad? Y si alguna vez os ha sucedido eso, ¿qué se siente al ser la única chica?
En mi caso, sí, varias veces. Por ejemplo, a la primera reunión presencial que asistí, el ambiente fue muy agradable y casualmente estaban en los preparativos de una Linux LAN Party y me invitaron a impartir alguna charla o ayudar dentro de la organización. En ese caso me sentí bien incluida. Y la vez también que un amigo de la comunidad me propuso para ser la coordinadora del FLISOL del año pasado, recibí varios comentarios de los miembros de distintas comunidades apoyando la propuesta y gracias a que tenía más tiempo libre, acepté. Fue una experiencia que dejó mucho por aprender. Por un lado, la responsabilidad que implica ser parte de la organización de un evento y por el otro lado, un poco de machismo o algo así percibí, porque ya se imaginarán a una mujer que les diga qué hacer y estar pendiente si ya se hizo. Así que con ciertas excepciones sí me sentí apoyada.
Bueno, por mi parte, desde que creamos el grupo de Tegucigalpa, el BULTGU, éramos dos mujeres las que estábamos en el proceso inicial, que es Diana Giguren, y estaba yo en un grupo de más o menos, creo que éramos 20 personas las que nos reunimos en la primera ocasión. Y en realidad, no, en el primer momento no hubo mayor conflicto, en realidad fue una reunión muy amigable. Cierto, más de algún que otro chavo se acercó con la intención de, yo te ayudo en lo que quieras, y se notaba que querían buscar cita o algo por el estilo, pero en realidad ese ambiente ha ido cambiando dentro del grupo y es un ambiente muy aceptable para las mujeres. Sí, es bien, ha sido bien complicado aumentar la participación de mujeres en los grupos, porque por ejemplo nosotros tenemos reuniones mensuales y la participación de mujeres es de una, que bueno, cuando es una soy yo, o si son dos o tres, pero siempre el grupo de participación de mujeres es menor, pero ha ido aumentando con el tiempo.
En mi caso, nosotros la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación aquí en Guatemala, más que todo, hace poco se han estado llevando a cabo unos grupos que se llaman Cafés Libres. Efectivamente, inicialmente habíamos aproximadamente unas 2 mujeres, 3 mujeres, no he estado sola. En el caso de que ahorita estamos armando lo que es el YUG de Guatemala, soy la única mujer actualmente en el YUG, pero como en todos los proyectos anteriores, hemos sido 2, 3 mujeres las que nos hemos visto, pero no sé si les pasará, pero nosotros en las reuniones no siempre llegan todos. Entonces, en ciertos casos, cuando ya uno va llegando más tiempo, se va viendo que hay otra mujer más que está participando, y a veces tienen una, y la participación es muy equitativa entre todos, entonces no tenemos muchos problemas en ese sentido en cuanto a las reuniones y proyectos. En lo que es en el área como tal de proyectos de desarrollo en Java, ya a nivel como laboral, ahí sí he tenido algunos problemas, pero ya es más que todo por la situación técnica, ¿verdad? Que como dijeron anteriormente, sí hay bastante machismo en ese sentido. Pero media vez hayan capacidades comunes, pues poco a poco todo se va volviendo mucho más tranquila la situación, es mucho más fácil llevar la situación. Y ya después ya no hay ninguna diferencia.
Bueno, por lo menos veo que nunca os habéis encontrado con una situación demasiado desagradable. No sé si vosotras estáis familiarizados con lo que le pasó a Kathy y Sierra. ¿Habéis oído alguna vez?
No.
No, ninguna, no la conocéis, ¿no?
No.
Vale, Kathy Sierra fue empleada de Sun hace tiempo, es una blogger bastante popular. Ella es la fundadora de Java Ranch, que es un portal para aprender Java, bastante orientado a sacar alguna certificación de Sun. Ella durante algún tiempo trabajaba en las certificaciones. Y ya después de dejar Sun, aunque siempre ha estado algo vinculada a Java Ranch, pero bueno, después de dejar Sun, a ella le pasó pues que alguien, creo que finalmente no se encontró a esta persona, se dedicó a recopilar información sobre ella en internet y a hacerle amenazas de muerte bastante creíbles, hasta el punto de que durante un tiempo, como quien dice, se retiró de la vida pública en internet. Y bueno, fue algo bastante desagradable para ella, y encima tan siquiera, por lo menos a mí nunca me quedó claro a qué venía el hecho de querer amenazarla ni nada por el estilo. Pero bueno, hay ciertos, simplemente lo comentaba para que quede constancia de que hay ciertos precedentes en el caso en el que gente de internet, pues piraos, por llamarles de algún modo, acosan a las mujeres, ¿no? Kathy Sierra, por cierto, seguramente a muchos de los oyentes les suene la serie de libros Head First de O'Reilly. Ella es la editora de esa serie de libros. Y bueno, volviendo un poco a la entrevista, ¿qué se siente cuando uno va pues a una reunión de grupos de usuarios de Linux o de grupos de usuarios de Java o cualquier tipo de actividad de este tipo y se da cuenta pues que todo el mundo es un hombre menos tú?
Bueno, primero vale aclarar que en el mundo open source en general sí hay mujeres dentro de las comunidades y haciendo un trabajo importante, aunque seamos pocas. Y por ser pocas, a veces sí te ponen en una situación de ser la única en cierta comunidad o reunión. Al inicio se siente un poco extraño, pero el mismo ambiente incluyente y participativo, en mi caso, me motivó a mantenerme dentro de la comunidad. Y ya con el tiempo te das cuenta que no sos la única.
Sí, es que hay que considerar una cosa, Abraham. Bueno, en Honduras pasa que aquí somos pocas las mujeres, pero pasa también en otros grupos y lo que hemos comentado con las centroamericanas, que realmente, sacando recuento de las diferentes comunidades, cierto, somos minoría, pero que no somos tan pocas como normalmente se hace pensar, o sea, normalmente la gente cree, que dice, no hay mujeres dentro de las comunidades trabajando. Sí hay, posiblemente por las mismas costumbres sociales que tenemos, no asistimos con la misma constancia o no estamos de igualmente activas dentro de las comunidades, pero sí hay mujeres que están realizando aportes y que están simplemente participando en los grupos.
No, efectivamente, pues aquí en Guatemala también se ve exactamente esos casos, que también es posible que no se miren las mujeres, pero son las que están haciendo una labor. A veces, como se dice aquí, que no precisamente tienen que estar instalando una computadora, ¿verdad? Sino que están haciendo labores de gestión bastante importantes para que cada grupo funcione y que tienen la filosofía, están trabajando con la filosofía y la apoyan y dan pláticas y todo. Aquí en Guatemala se da bastante que se trabaje en ese sentido.
Supongo que esta pregunta en parte la he hecho pues influenciado por la experiencia de Java Hispano, ¿no? Y por el hecho de que a pesar de que llevamos bastantes años aquí y bastante gente ha entrado y salido, pues no nos habíamos atopado nunca con ninguna chica que estuviese interesada en pertenecer a la asociación. Y bueno, si hubiera alguna sería la primera y sería una situación bastante curiosa, supongo, para ella. Entonces supongo que es lo que me ha llevado a hacer esa pregunta. Y bueno, hablando de qué cosas te llevan a hacer algo, pues qué os ha llevado a vosotras a crear el grupo Centroamericanas, ¿no? ¿Qué es ese grupo? ¿Podéis explicarlo con un poquito más de detalle y por qué lo habéis creado?
Bueno, Abraham, el grupo de Centroamericanas originalmente lo creamos para cumplir para hacer una jornada de trabajo. Resulta que el año pasado, en julio, realizamos el primer encuentro centroamericano de software libre. Y estábamos dividiendo el trabajo en ejes temáticos. Uno de los ejes fue la participación de mujeres en el software libre. Se llamaba Mujeres y Software Libre, la mesa de trabajo. Y nosotras, las mujeres que estábamos dentro de las diferentes comunidades de Centroamérica, decidimos hacer un trabajo previo para llevar resultados y ver cómo está la situación según estudios que habíamos encontrado, según las experiencias que hemos tenido en las comunidades, para ir a plantear esta es la situación actual en Centroamérica, lo que vemos nosotras como centroamericanas, y poder trabajar en base a eso. Inicialmente lo que hicimos fue crear una lista para poder comunicarnos, ponernos de acuerdo cuál iba a ser nuestra presentación, digamos, y nuestros puntos para discutir y sacar resultados como comunidad centroamericana, hombres y mujeres. La lista, bueno, creamos la mesa, tuvo unos resultados bien interesantes. Y después de eso continuamos, nos planteamos la interrogante si continuábamos o no con el grupo de Centroamericanas, y decidimos que el espacio nos convenía mantenerlo abierto para participar, para que otras mujeres pudieran llegar. Contrario a lo que algunas personas piensan, en el grupo no solo hay mujeres. También esa fue una discusión interna en el grupo, si el grupo iba a estar abierto para hombres y mujeres. Ahora tenemos algunos compañeros que empiezan a entrar al grupo y que saben que el grupo es temático para trabajar en torno de aumentar la participación de las mujeres dentro de las comunidades de software libre. El grupo lo hemos mantenido, tenemos un espacio en línea, un blog, tenemos una lista en internet, y regularmente hacemos reuniones por IRC para ver cómo vamos trabajando y los resultados o posibles actividades que vamos a realizar.
¿Podrías comentar un poco cuántos integrantes tiene el grupo, en qué países tenéis presencia y qué actividades concretas estáis realizando o tenéis pensado realizar o habéis realizado en el pasado?
Un grupo de integrantes pues son los de la lista que se tiene actualmente. Tal vez quien sí tiene más los datos en ese sentido. Ahorita hay de toda Centroamérica, está Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Aún así, como dijo Helen, además de la participación de hombres, hemos tenido requisición, digamos, de personas que no son de Centroamérica, que quieren participar con el grupo, con todo lo que nosotros estamos trabajando en Centroamericanas. Entonces hay personas de España, ¿verdad? Hay una chica de España, y aún estamos abiertas a que llegue cualquier grupo, cualquier persona, cualquier mujer o hombre que quiera participar, aunque no sea de Centroamérica como tal, ya que pues el ideal es el mismo, ¿verdad? La mejor participación de las mujeres. Ahora, entre los que se ha trabajado, se han realizado charlas, pues tal vez ellas me ayudarán, a Gaby y Helen me ayudarán a ampliar más esa parte, pero o sea, en Guatemala para el CGSOL vinieron varias personas varias mujeres de Costa Rica a representación de Centroamericanas, y así hemos trabajado, digamos. Todas damos pláticas en los diferentes congresos, siempre recalcando que pertenecemos a Centroamericana, con el fin de que las mujeres sepan de que pueden pertenecer a estos grupos, ¿verdad? Y tratar de dar a conocernos como un ejemplo para que pertenezcan y puedan trabajar con software libre. Pues a futuro, lo que hemos estado trabajando en las reuniones de IRC es realizar una investigación para ver cuál es la participación, y en algunos casos pues la participación ha sido a nivel general, ¿verdad? Pero yo creo que algunas otras han dado pláticas en el Pozol, digamos, o hacen un podcast de software libre en Nicaragua, hacen un podcast de software libre. Entonces estamos en diferentes congresos y siempre recalcando y dando a conocer para qué está trabajando Centroamericana, para fomentar que las mujeres trabajen más en el software libre.
Como dijo María, estamos ahorita en la planificación de esta investigación, revisando cómo se va a realizar, porque si bien tenemos datos a nivel general, digamos, de la cantidad de mujeres que participan en proyectos como Debian Woman u otros, no tenemos, necesitamos para saber qué hacer y para determinar qué es lo que queremos como centroamericanas, también tenemos que tener bien claro la situación actual dentro de cada país. Y esta propuesta de investigación es saber la participación, bueno, la cantidad de mujeres que hay en las carreras de ingeniería en sistemas o computación dentro de las universidades, saber el estado actual de la participación de mujeres en estas áreas, para después plantear qué se puede hacer con estos grupos y cómo integrarlas. Y no solo evidenciar su participación en el tema de tecnología en general y particularmente en el uso de software libre, que es nuestro tema principal, porque nuestro interés es promover el uso de software libre.
Ajá, y a partir de esa investigación también se planea el tratar de abrir más espacios para difundir el uso del software libre a más mujeres de nuestra región, y también comentarles que para esta investigación, aquí en El Salvador, ya tengo apoyo de amigos de las comunidades que están dispuestos a apoyar esta investigación.
Por lo que me habéis comentado, una de las cosas que saco de claro es que, aunque os llaméis centroamericanas, no es un grupo que esté solo limitado a gente de Centroamérica, sino que hay cabida para gente de otros países, bueno, de otras regiones. ¿Sabéis, no obstante, si existen grupos que tengan un fin similar dentro del mundo hispano o en la comunidad internacional en general, y estáis en contacto con ellos?
Sí, tenemos conocimiento sobre algunos grupos similares en los que se tiene la distinción de ser comunidad de mujeres, por ejemplo, Mujeres en Red por el Software Libre, que por cierto, en esa red nos conocimos con Helen, Chicas Linux, Debian Women, Ubuntu Women, Linux Chic, y lo que las caracteriza es que tienen como una tecnología en específico de la cual es su temática. Y ya centrándonos dentro de las centroamericanas, como uno de nuestros objetivos es apoyarnos mutuamente, no solo en el área técnica. Entonces, pues no estamos aún en contacto con todas las listas, ya que hemos observado que cada lista tiene como su temática y no se adapta mucho a la finalidad que tiene como centroamericanas.
¿Y por qué creéis que es tan baja la participación de las mujeres dentro del mundo open source en general? ¿De algún modo es este mundo open source hostil hacia el sexo femenino, o es simplemente que las mujeres tienen otros intereses y prefieren dedicar su tiempo libre? Porque la realidad es que la mayor parte de las veces, cuando tú colaboras con un grupo de usuarios de Linux o una conferencia sobre software libre, un grupo de usuarios de Java o de algún lenguaje de programación, pues eso es algo que tú haces en tu tiempo libre sin ninguna remuneración. Entonces, ¿puede ser que las mujeres prefieran dedicar ese tiempo libre a otras actividades? ¿O por qué? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual en general hay una participación considerablemente más baja del sexo femenino que el masculino en el mundo open source?
Bueno, Abraham, es que ahí hay que aclarar una cosa y hablar específicamente sobre costumbres y sobre la manera en que nos comportamos como seres humanos en la sociedad actual. No es que a las mujeres no nos importe el tema de software libre o en general el tema de tecnología, porque eso ya hay que generalizarlo. En general hay poca participación de mujeres en el tema de tecnología visible, y ya no se asume como un espacio al que nosotras estamos orientadas. No es que no nos interese o no es que no encontremos cabida en este espacio, simplemente que desde pequeñas, digamos, no se nos orienta a que trabajemos en áreas que no sean sociales, como las áreas técnicas. Si bien es cierto que ya tenemos, la situación de la mujer en el mundo ha cambiado mucho, en que ya tenemos acceso a universidades, en que las condiciones de trabajo han cambiado, pero el ambiente no está respondiendo a necesidades de nosotras. Un ejemplo muy particular lo puedes ver en cosas tan pequeñas como el tipo de juguetes que le regalan a un niño o a una niña. A nosotras se nos orienta o nos regalan utensilios para casa, o nos regalan pocas cosas manuales, y en general no se nos desarrollan o no se nos inculca desde pequeñas que estamos orientadas a habilidades distintas, o habilidades manuales, habilidades que desarrollan las habilidades abstractas, que son básicas también en el área de tecnología. No es que no nos interese, simplemente que no, desde pequeñas, no estamos orientadas a esas áreas. Y obviamente el open source es un, si bien es un espacio más pequeño en general del grupo de tecnología, más específico, pasa muy similar con el resto de áreas técnicas, sea software privativo, software libre. Lo que se está haciendo es que se reproduce un modelo macro, digamos, a la comunidad de software libre, solo que es distinto en la comunidad por un punto en particular. La comunidad tiene un fin social. La comunidad incluye socialización constante, incluye trabajo en comunidad, incluye espacios en los que las mujeres y los hombres estamos en constante diálogo, y no es un trabajo mecánico, digamos, de nada más cumplir, que nos contratan como una empresa, cumplir una función técnica en particular, y no hay mayor socialización en las áreas de software libre por la misma manera en que está hecha la comunidad.
Sí, y bueno, yo quería agregar un comentario también, que yo pienso que más allá de la cuestión del género, creo que también es una cuestión de actitud. Debemos animarnos a aprender cosas nuevas, y les aseguro que siempre encontrarán personas dentro de las comunidades dispuestas a ayudarnos con cualquier dificultad que tengamos.
No, Helen, yo estoy completamente de acuerdo con el punto de vista que tú has expuesto, y indudablemente pues el condicionante social y el hecho de que pues muchos padres asumen que hay ciertos trabajos que son para hombres, ciertos trabajos que son para mujeres, que un hombre se debe comportar de un cierto modo y una mujer de otro, ¿no? Desde detalles tan tontos como que la niña tiene que ayudar a la madre a fregar los platos y a poner la mesa y el niño no, pues van condicionando un poco a esa persona a las decisiones que va a tomar durante el resto de su vida. Creo que más o menos en el sector tecnológico las mujeres sois un 30% y algo. Entonces, efectivamente, prácticamente sois un tercio. Sois una minoría respecto a los hombres en el sector tecnológico. Sin embargo, la proporción de esas mujeres que luego decide finalmente participar en el mundo open source, o sea, en el mundo open source, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo con que vosotras no sois un 30%, sois bastante menos de un 30%. Entonces, aún incluso quitando la barrera de esos condicionantes sociales, yo creo que debe de haber algo más. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Helen, o no.
Sí, es que, bueno, es parte del tema social. Las comunidades, como te digo, a diferencia de los ambientes, digamos, que no tienen esto, una comunidad detrás, son, nosotros tenemos una dinámica social bien particular, y las situaciones hostiles que se reproducen de manera cotidiana también están dentro de las comunidades. O sea, tenés, por ejemplo, en que momentos en los que llega una chica a una reunión, y ojo, que lo estoy diciendo como un ejemplo porque no siempre es el caso, eso va a depender mucho de cada grupo, pero sí ha pasado en ocasiones en donde una mujer, por ejemplo, llega a una reunión o llega a una lista, y como toda la comunidad viene y se ofrecen a darle apoyo, como cualquier otra persona. Pero también está el otro lado, digamos, de esto, en donde las mujeres llegan a pedir participación o llegan a pedir apoyo técnico en algo, y ves comentarios o ves actitudes enfocadas a, ay, voy a tener una cita y te apoyo en lo que querrás. Y encontrás que si bien es, para muchas personas es normal, porque es reproducción de una situación normal dentro de la sociedad, no es un espacio en donde las mujeres posiblemente quieran regresar. O sea, eso pasa en una comunidad de software libre, pasa en otros espacios. Y depende de qué tan hostil o qué tan amigable sea el espacio para las mujeres, eso va a determinar qué tanto vaya aumentando la participación.
Ya. Ahí la verdad es que tienes mucha razón en lo que comentas, y yo, como alguien que lleva pues 8 o 9 años muy involucrado en una comunidad de internet, os puedo dar un consejo a todos y a todas respecto al funcionamiento de un foro de dudas, ¿vale? Si uno en internet, en un foro tecnológico, quiere que alguien le responda a su pregunta y le responda rápido y le ayudan, lo mejor es registrarse con nombre de mujer, seas hombre o mujer, ¿vale? Porque lo tengo clarísimo por los foros de Java Hispano. las poquísimas preguntas que hay con un nickname que te da a entender que esa persona es mujer, esas fijo que tienen respuesta, y rápida, y un montón de respuestas. Entonces, es un pequeño consejo para todo el mundo. Si queréis que os respondan, registraos con nombre de mujer, porque es cierta esa actitud que comenta Helen de, no, wow, una chica por aquí, a ver si consigo ligar con ella y la voy a ayudar y le voy a echar una mano para ver si me hago su amigo, la conozco o algo, pues es una actitud que, y es comprensible que a vosotras, pues el efecto que tenga eso de os repela y vamos, queráis salir de ahí.
Abraham, con respecto a, bueno, dices que la participación de mujeres es muy poca. Hay un estudio que realizó Gorsch desde el 2002 al 2005 y que habla que la participación de mujeres en las comunidades de software libre, o sea, la participación femenina, es de 1.5%. Entonces es evidente que algo está pasando de por qué las mujeres no se están integrando en las comunidades, o si llegan, no se mantienen en esos espacios.
¿De qué año dices que es el estudio?
Del 2002 al 2005.
Yo creo que debe ser 2005 porque ese debe ser el mismo que yo estoy referenciando. Yo de ese estudio la primera vez que tuve alguna noción de él fue en el año 2006 en Open Source World Conference, que es una conferencia de software libre que se celebra aquí en España y hasta donde me consta a mí es la más grande de Europa. Estamos hablando de un evento que, dependiendo del año, pero vamos, está en el rango de 5 a 10 mil personas. Y todos los años, por lo menos los 4 que yo he ido, este último año no he ido, pero bueno, los 4 que yo he ido, siempre hay una mesa redonda que se titula Mujeres y Open Source, o Sexo y Open Source, y se hablan de ese tema. Y en el 2006 dieron ese dato tan demoledor, ¿no? O sea, yo creo que era lo que ellos dijeran 1,6 o bueno, 1,5, no nos vamos a pelear por una centésima. Pero vamos, que es muy baja, efectivamente. ¿Creéis que las mujeres podríais aportar, o estáis aportando ya, al mundo del open source, a los proyectos open source, cosas que a los hombres no sería más difícil de aportar, pues porque tenéis puntos de vista diferentes de los problemas, o porque tenéis perspectivas diferentes?
Mire, pues efectivamente actualmente nosotros sí podemos aportar cosas tal vez no diferentes. Digamos, en lo que es el campo técnico, pues es a nivel del conocimiento que tenga cada quien del tema, ¿verdad? Entonces, si hay mujeres que pueden apoyar en charlas y en desarrollo de algunas charlas, pues aún, como usted dice, a veces tienen mucha más acogida que un hombre, ¿verdad? Entonces, hasta un poco explotar esa parte. Ahora, por otra parte, las mujeres tienen una capacidad un poco más, no sé, por educación o por... porque sí, la mujer está mucho más orientada a relacionarse con las personas. Entonces, somos mucho más fáciles para poder hacer ese tipo de lo que es gestión, en lo que es poder delegar roles, organizar eventos, y que la mayoría hemos participado en eso. Pero no es que solo eso podamos trabajar. Nosotros, digamos, en mi caso también, y en el caso de varias que somos también técnicas, además de la parte de lo que es la gestión, nosotros también tenemos las mismas capacidades técnicas que podría tener cualquier otra persona. Entonces, también nuestro aporte está de esa parte. Así, en resumen, no creemos que podamos hacer algo totalmente diferente y que los hombres no puedan, porque entonces sería caer en lo mismo, ¿verdad? Sino que posiblemente nosotros... la parte que más se nos da, y por experiencia, es la parte de relaciones interpersonales. Somos más abiertas a relaciones interpersonales que los hombres. Tal vez ese sería el único aporte así diferente que podemos hacer. Ayudarnos a relacionarse mejor y que las actividades se realicen de una forma más ordenada.
Yo tengo escuchado a veces a algunas mujeres decir que incluso en lo que es en el desarrollo de software, pues por ejemplo, esas habilidades sociales que comentas que habitualmente las mujeres son mejores que los hombres, pues en el desarrollo de una interfaz de usuario tiene una parte social, una parte de cómo va eso, interaccionar con la persona, cómo va a ser comprendido, incluso en lo que sería simplemente si la interfaz es bonita o no, tiene un buen diseño, ¿no? Pues algunas mujeres afirman que hay la vosotras podéis aportar puntos de vista diferente, podéis colaborar y hacer cosas que a un hombre le costaría más y bueno, la verdad es que a veces se nota que en la toma de ciertas decisiones tecnológicas de interfaz de usuario, de marketing, no hay mujeres involucradas. No sé cuál es vuestra opinión sobre el nombre del último producto de Apple, el iPad. Sí. No sé si habéis oído toda la polémica que hay sobre eso. No estáis al tanto. Bueno, vosotras, al igual que yo, vuestro idioma es español, entonces, bueno, el iPad no es un nombre que nos choque demasiado. Pero dentro de Estados Unidos y en general dentro del mundo anglosajón, pues Paz es el nombre que se usa para compras. Y una mujer, cuando escucha la palabra, lo que viene a mente es presa, ¿no? Entonces ha habido bastante crítica a la elección de ese nombre y a que claramente, o para la impresión de que ninguna mujer ha estado involucrada en elegir ese nombre, porque a nadie se le ocurriría llamarle, pues, y compresa, ¿no? A un dispositivo tecnológico. Entonces, que ahí en esa decisión no ha estado presente el toque femenino, por ahí decirlo, y de haber estado alguna decisión, una mujer presente en el grupo de personas que han decidido qué nombre iba a tener eso, pues probablemente hubiese, si le hubiese dado otro nombre a ese dispositivo, que hubiese sido más adecuado para los usuarios femeninos. No sé qué opinión tenéis al respecto de esto.
Bueno, Abraham, yo creo que más que hablar sobre el producto en particular, es sobre esto, sobre la participación de las mujeres. No es que nosotras tengamos que aportar algo diferente o alguna novedad extraterrestre por ser mujeres. No, es que la participación dentro de las comunidades responde mucho a intereses personales. Y no se trata de quién hace esto, quién hace lo otro, en qué aportan las mujeres o en qué aportan los hombres. Simplemente en que cada persona tiene intereses distintos y que se trata de que los aportes sean valorados, y sea hombre y sea mujer, pues. O sea, no es tanto una mujer como un hombre pueden estar involucrados en áreas de gestión como en áreas de programación, pero el punto es que ese trabajo debe ser visibilizado, y no es que dentro de las comunidades vamos a tomar esos roles que ya hemos tenido durante toda la sociedad, digamos, y que vamos a reforzarlos. No, es que no es que vayamos a aportar cosas extraordinariamente distintas, simplemente que somos individuos más, otras personas que vamos a aportar dentro de la comunidad, y que en nuestro punto de vista, por ser una condición de sexo distinta, posiblemente va a ser un punto de vista distinto, y que desde ese punto tenemos algo que aportar. Pero no, para mí no se trata de hablar de quién hace esto, quién hace lo otro, porque no es reforzar la condición social en la que estamos lo que queremos dentro de las comunidades, sino que apoyar y participar de manera equitativa.
No, sin duda, yo no trato de decir que vosotros seáis extraterrestres, pero bueno, sí que sois distintas, ¿no? Y es otro punto de vista, es lo que tú dices, y ese punto de vista pues puede ser útil. Seguramente la gente que decidió llamar al dispositivo de Apple iPad, pues si eran todos hombres, para ellos la palabra paz no tenía ningún tipo de connotación, no es algo que sobre lo que ellos tengan pues experiencia. Y vamos, si hubiese habido ahí una mujer, no es porque sea extraterrestre, sino porque es algo que seguramente usa todos los meses, ¿no? Y la asocia con cosas que los hombres no experiencian, pues hubiese dicho, bueno, con vistas a hacer marketing de este producto a la población femenina, este nombre no es el más adecuado. Vamos a ver si se nos ocurre otra cosa, otro nombre para ese dispositivo. Bueno, en lo que sí que estamos todos de acuerdo parece ser de que efectivamente la participación de las mujeres dentro de la comunidad open source es bastante baja. Entonces, ¿qué acciones concretas creéis que la comunidad open source en general podemos realizar para incrementar esa participación?
Okay, este es un trabajo de hombres y mujeres dentro de la comunidad, y lo que se podría proponer es más inclusión y méritos a lo que cada quien hace en la comunidad, independientemente sea hombre o mujer. Y como sabemos, dentro de las comunidades se trabaja voluntariamente, entonces se podría animar a las nuevas integrantes a participar en distintos roles dentro de la comunidad para que prueben nuevas actividades y se vaya perdiendo ese miedo de participar activamente. También abrir espacios en los que se informe y se muestre el trabajo de las mujeres en el open source. Por ejemplo, en mi caso, abrir espacios en los que se informe y se muestre el trabajo de las mujeres en el open source. Por ejemplo, en mi caso, yo entré al mundo del software libre gracias a mi profesora, quien inició dándome clases en bachillerato, educación media, sobre redes en Linux. Entonces, al verla ella explicando ese tipo de temas, para mí fue como un ejemplo a seguir y me motivó a seguir aprendiendo más, y así hasta la fecha.
Pues efectivamente, pues la idea del Centroamericanas es eso, ¿verdad? Que haya mucho más personas, mucho más mujeres en las comunidades de software libre. Bueno, no solo mujeres, sino también hombres, y también es una labor, como dijo Gaby, que es de las dos, ¿no? De los dos frentes, se podría decir. ¿Sí? Entonces, en la mesa que se platicó en Centroamericanas, cuando se creó Centroamericanas, se hablaba de una propuesta de tres puntos específicos, que es ver las listas electrónicas de las comunidades, se le preste atención a los usuarios y usuarios de reciente ingreso. Eso con el fin de que se logren y que se sientan desde el comienzo incluidos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones pasa de que el primer acercamiento a una lista de una comunidad será por molestar o por lo que sea, siempre es algo chocante. En algunas personas no saben cómo tratar a los nuevos integrantes, tanto hombres como mujeres, pero con las mujeres se da más, por lo que estuvieron platicando Abraham y Helen anteriormente. Velar porque estas listas se le preste más atención a los usuarios. También para el segundo punto era integrar dentro de las normas de la comunidad medidas específicas para controlar y suprimir cualquier acto de hostigamiento y respeto. Que eso también ya se platicó anteriormente, que será, pues tal vez eso, invitar a alguien a salir, pues sea un acercamiento que, como dijo Gaby, es cuestión de actitud, ¿verdad? Porque no siempre sea, es cuestión de actitud, porque siempre que la mujer se mantenga ahí firme y vaya por la temática de la reunión o de las comunidades, pues no importa. Pero si se sienten hostigadas a las primadas, la primera vez así, muy probablemente no volverán. Entonces es bastante importante, y no solo con el hecho de ser mujer, también en lo que es la diversidad de sexo, de etnias, cualquier otra diversidad que haya dentro de las comunidades. Y además de eso, también el tercer punto era exhortar a que las comunidades promuevan la participación de mujeres en todos los espacios con igualdad de oportunidades y condiciones. En ese caso, pues, como le estaba diciendo, no es algo de que sea solamente de que las mujeres tengamos que abogar porque las mujeres estén adentro de las comunidades. También es una labor en conjunto con los hombres, porque parte de la responsabilidad también es de ellos, ¿verdad? No solo esto, sino también es de ustedes, como hombres, de que se den cuenta de que el trato a las mujeres, pues si no debe ser diferente al, no debe ser diferente al que le dan a un hombre, y a un hombre no lo sigan así, ¿verdad? Entonces, esas son las tres como puntos que se llegaron a, fue la conclusión de esa mesa de discusión que tuvieron, y del cual nació Centroamericana, y son nuestras metas básicas, ¿verdad? Velar porque todo esto se cumpla, y cada quien en sus comunidades poder sugerir y darle seguimiento a estos puntos, solamente.
Respecto al trato diferente, ahí estamos bastante de acuerdo, y bueno, el trato diferente que soléis recibir las mujeres en las comunidades. A veces ese trato, pues como vosotras ya habéis apuntado, pues puede venir de que se quiere, hay alguien que quiere ligar con vosotras, ¿no? Cuando estáis dentro de la comunidad. Pero la verdad, a veces ese trato diferente es simplemente porque es algo que te extraña, ¿vale? Estamos grabando este podcast porque a mí me extrañó que Gaby, una chica, hablase de instalar OpenSolaris, ¿no? Si hubiese visto a un hombre, un chico, poniendo un post similar, pues la verdad es que no le hubiera prestado ninguna atención en Twitter, ¿no? Entonces, lo que a mí me chocó, y no es que quiera ligar con Gaby, pero ver Gaby, ver su foto en Twitter y ver al lado, estoy instalando OpenSolaris. Entonces no es que tenga ninguna intención oculta, pero es algo que, como no es habitual, me llamó la atención, ¿vale? Entonces a veces quizás es un poco, es como un acto reflejo, ¿no? Es algo que efectivamente se os trata diferente, y podríamos decir que yo he tratado diferente a Gaby. Y me he puesto en contacto con ella pues porque cuando con un hombre no me hubiera puesto en contacto con él. Pero bueno, a veces también es eso, pues como un acto reflejo, ya os digo, no tiene a lo mejor por qué ser siempre, que en muchos casos seguro que tenéis razón, pero no tiene por qué ser siempre el yo quiero ligar con esta chica, sino el esto es algo fuera de lo habitual y me llama la atención y me interesa y quiero saber más de esto, ¿no? Como a mí me interesa, oye, ¿y quién es esta chica que está instalando OpenSolaris y comienzo a buscar su nombre en Google? ¿No? Que es lo que hice. Entonces voy a decir, no, a lo mejor si Gaby me pudiese a mí espiar de algún modo y estuviese viendo, mira, este es un pervertido, está buscando mi nombre en Google, quiere saber cosas de mí, ¿no? Es lo que se podría pensar, pero no, o sea, era simplemente que es como es algo fuera de lo habitual, te llama más la atención.
Sí, Abraham, es que...
No sé si tenéis algo.
Yo tengo algo que aportar. Ajá. Yo creo que eso es lo que, digamos, lo que más apreciamos dentro de la comunidad y lo que esperamos, digamos, desde el comportamiento de los compañeros en las comunidades, que si ven una participación de una mujer y tengan disposición a decir, a informar, que estén conscientes que hay un problema al inicio y que digan, por ejemplo, vos estás consciente que la participación de mujeres es menor. Y que estén conscientes de que esto está pasando y que tengan disposición de hacer algo y que aporten desde su propio espacio, sea velando porque en la lista alguien no se pase de tono y decirles, hey compañero, no trates así a tal persona, o que se tenga disposición a dar a conocer iniciativas como esta de Centroamericanas o Mujeres en Red o Linux Chin o cualquier otra iniciativa en donde se está velando porque las mujeres entren en condiciones y en oportunidades similares, en condiciones iguales a los hombres dentro de estos espacios. O sea, que las personas se interesen particularmente por este tema, no siempre va a ser malo. Como te dije al inicio, es cierto, pasa una generalidad y se dan situaciones incómodas, pero también hay muchas personas en las comunidades, hombres y mujeres, que tienen disposición a cambiar esta realidad. Y en la medida en que las personas estén conscientes de la situación de la participación de mujeres en el asunto de tecnología y en particular en software libre, en la medida que sean conscientes van a tener o van a hacer acciones para cambiar esa condición.
Una pregunta, quería hacer unas preguntas fuera ya del script, que hemos terminado las que teníamos preparadas, pero una pregunta, ¿conocéis algún caso o a lo mejor incluso alguna de vosotras lo ha hecho alguna vez de alguna mujer que oculta su sexo para participar en una comunidad el software libre? Pues por ejemplo, que sistemáticamente, intencionalmente, escoge nicknames donde se registra una página web que no descubran que es una mujer, sino genéricos o incluso de hombre, o incluso ya más sistemáticamente, pues si se le pregunta, sale el tema o cualquier cosa, pues trata de aparentar un hombre para no recibir un trato diferente. Y para quitarse de encima, pues a todos los ligones que le van a tratar de hacer muchos favores para quedar bien con ella.
Bueno, en el transcurso del tiempo que he estado dentro de las comunidades, no he tenido la oportunidad de conocer a alguna persona, en este caso del sexo femenino, que hiciera algo similar, solo por el hecho de evitarse estas situaciones. No sé si alguna de ustedes, Marilux y Helen.
No, en mi caso tampoco. Y yo participé de varias así. En Centroamericana se pasó al revés, pero eso fue otra historia. Yo no he visto el caso de alguna mujer que se ha metido con ideón para evitar ese tipo de problemas.
Bueno, en Honduras, que yo sepa al menos, no hemos tenido un caso de eso. Que te digo, que yo sepa, no hemos tenido un caso de eso. Lastimosamente no están el resto de centroamericanos porque como no estamos de todos los países, puede que alguna de las otras compañeras hayan sabido de un caso similar, pero en Honduras al menos que yo sepa no hemos tenido un caso similar a ese.
Lo que estaba diciendo es que a lo mejor podría ser una estrategia de algunas mujeres para no tener ningún tipo de problema, pues una de las ventajas de internet es que uno puede ocultar completamente su sexo, su raza, dónde está, lo que le dé la gana, ¿no? Uno pues crea su propio perfil en internet, publica la información que le da la gana y controla lo que los demás saben, y a lo mejor una estrategia que algunas mujeres siguen para no tener un trato diferencial cuando deciden unirse a un proyecto open source, a lo que sea, pues es ocultar su identidad, ¿no? Es el chiste, no sé si por ahí en Centroamérica también lo tenéis, pero sobre todo cuando se comenzó a popularizar internet, decían que en internet nadie sabe si tú eres un perro, ¿no? En el sentido que tú no tienes ni idea si estabas hablando con una persona o con un perro que resulta que sabe teclear y escribir. Entonces, tú no te darías cuenta porque lo único que ves es texto y no sabes de dónde ha salido ese texto. Por eso, de ahí era un poco de donde venía mi pregunta, de si conocíais el caso real de alguna mujer que hubiera decidido pues tomar esa decisión de ocultar su sexo para no asegurarse que no iba a tener ningún trato diferente.
Y bueno, yo en mi caso creo que no sería necesario, o al menos yo no lo haría, porque por medio de internet sí puede que tengas un trato distinto, pero como comentaban, en cierta medida es una ventaja porque logras conseguir ayuda más fácilmente. Ya presencialmente, pues es un poco distinta la situación porque es algo que ya se puede controlar conversando o incluso pidiendo ayuda a los miembros de la comunidad, porque como decíamos, no es que todo sea todo bonito dentro de la comunidad, pero siempre esos imprevistos se puede salir con ayuda de miembros de la comunidad.
Yo con esa práctica nunca he estado de acuerdo. Creo que sí, es que no sé, creo que cada persona abre su espacio dentro de las comunidades, y el hecho de ser mujer, que si bien algunas veces nos llevamos unos malsabores, no quiere decir que vamos a cambiar nuestra condición y simplemente adaptarnos para que nos sea más fácil, sino que llegamos y decimos, ok, vamos a participar en este espacio, y nos tienen que tratar de manera respetuosa, y esperamos compartir eso en comunidad y hacer crecer juntos. Cada quien desde su espacio de movimiento software libre, sea quien esté programando, quien esté promocionando, que tener una práctica como esa para mí es como decir, nos tenemos que adaptar para participar en igualdad de condiciones. Y no, o sea, somos hombres y mujeres y tenemos espacios de participación que no son perfectos, pero van cambiando. Y la idea es que las mujeres, nosotras mismas que entramos en estos espacios, vamos haciendo que estos espacios cambien y sean más amigables para todos y para todas.
En mi caso, específicamente yo me he dado cuenta que puede ser hasta por eso que en las comunidades no se refleje que hay trabajo de mujer, porque la mujer hasta prefiere hacer el trabajo por internet, o sea, participan en las comunidades en lo que es a nivel internet, pero ya cuando es presencialmente casi no se ven. Puede ser hasta por esa misma razón, ¿verdad? Porque las mujeres no quieren caer en ese tipo de juegos y de relaciones que se han armado. En mi caso específico, tal vez la primera vez que participé en una comunidad es como ir a una fiesta de 15 años solito, ¿verdad? Pero después ya uno ya sabe cómo van a reaccionar. Entonces uno ya tiene esa ventaja de ser nueva en una comunidad, sabiendo qué esperar y cómo tomar las cosas, que uno no va a salir huyendo a la primera, sino es cuestión de actitud, como dijo Gaby. Es cuestión de actitud, y hay que, parte de lo que tratamos desde Consta Centroamericana es dar a conocer de que esas cosas pasan y que pueden seguir pasando, por lo que es cuestión de actitud también nosotros sobrellevar este tipo de situaciones, ¿verdad? Siempre que nosotros también queramos participar.
Pues no, a mí se me han acabado las preguntas, así que si no tenéis nada más que añadir, creo que nos toca despedirnos. Hasta a los oyentes del podcast, espero que os haya resultado entretenido y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano. Adiós, Gaby.
Nos vemos.
Adiós, Helen.
Muchas gracias, Abraham, por la entrevista. Motivo a la gente que traten de incluir más mujeres y a las chicas que nunca desistan con el uso de tecnología. Muchas gracias a Java Hispano por la oportunidad de hablar de este tema tan, tan especial y con tanto interés para nosotras.
Y adiós, María.
Adiós, Sara. Muchas gracias por abrirnos el espacio y esperamos que esto ayude también a más mujeres a acercarse a lo que son las tecnologías libres.
Sí, probablemente ese sería uno de los propósitos de este podcast, o sea, difundir un poco entre nuestra comunidad esta situación y que las chicas o chicos que estén interesados pues puedan colaborar con vuestro grupo o con otros similares. Bueno, pues ahora ya sí, me despido y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.